Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Un martes más, hoy, día 20 de septiembre de 2022, la agrupación astronómica Magallanes desde los estudios de la UCA, de Radio Indes, empezamos el programa Un Punto Azul. Bueno, pues bienvenido a todos mis compañeros, un día más en el programa, hoy un poquito más lleno lo que es la sala, pero también el Zoom, que como sabéis conectamos por Zoom a todos los que nos queréis seguir y por supuesto a nuestros invitados de hoy. Hoy así a bote pronto pues vamos a comentar que vamos a dedicar el programa, como ya os dijimos la semana pasada, pues a las jornadas de la RADA, y para ello vamos a saludar en primer lugar a nuestros amigos y compañeros, tanto de Astronomía Sevilla como de Astromare, que bueno, que cada uno, que los dos están en Sevilla, bueno, en Sevilla y en Tomare, y nos comentarán ahora las jornadas. Bienvenido al programa, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde Tomares?
Hola, muchas gracias. Muy bien, Agustín. Muy bien, aquí en Tomares. Encantado de estar con vosotros.
También está Alicia Lozano, de Astronomía Sevilla. ¿Qué tal, Alicia?
Pues nada, muy bien. Deseando ya que lleguen las jornadas y compartir el fin de semana con la gente, que es lo que más gusta.
Bueno, pues ahora nos lo contaréis porque entre las dos agrupaciones habéis realizado estas fantásticas jornadas. Y bueno, aparte tenemos en el estudio de Zoom, pues a Mateo, a María de la O, que creo que son también de las agrupaciones, y bueno, a nuestro compañero José Luis Espi, que hoy le ponemos falta, no ha venido por aquí, pero al final se ha conectado por Zoom. Bienvenido también a los tres. Si en cualquier momento queréis comentar algo, pues no tenéis más que abrir el micro. Bueno, y aquí en el estudio, pues tenemos de nuevo a Marcos Montes de Oca, que hoy también viene a contarnos algún enigma.
Buenas, ¿qué tal, caballeros? Damas, encantado de estar por aquí con vosotros.
Bueno, pues yo creo que con estos dos temas tenemos para llenar el programa de sobra y a pesar de eso, bueno, pues nos faltará tiempo, seguro. También me acompaña, como siempre, don Manuel Jiménez del Barco, que hoy está por aquí, pero hoy sin tema, ¿no? Hoy no hacemos ningún viajecito.
Hoy descansa la USS.
Y bueno, Jesús Moya, que en vez del puerto se ha venido hoy por aquí, y Jesús Romero, que también ha venido a compartir el programa. Bien, pues sin más vamos a empezar con estas fantásticas jornadas de la RADA, que como sabéis se celebran, bueno, ya este fin de semana, el día 23, 24 y 25, entre Sevilla y Tomares. Y bueno, pues tenemos el placer de contar ahora con los compañeros que las han organizado y que van a ser seguro un éxito, como han sido todas las que hasta ahora hemos disfrutado, y es una fiesta de la astronomía de toda Andalucía. Así que, bueno, Antonio, cuéntanos cómo ha sido ese paso de organización conjunto entre Astronomía Sevilla, Astromare, que, bueno, estáis cerquita, pero...
Bueno, pues, bueno, yo también confío que sean un éxito. Estamos, todavía no ha llegado la jornada, estamos un poquito nerviosos. Esperamos que todo lo organizado, todo lo planificado salga bien. Nos volvemos a reunir el jueves para los detalles finales, que hay alguna cosita todavía por aclarar y por decidir, pero yo creo que va a salir bien. Pero ya lo que sí ha sido un éxito es que dos asociaciones que estamos en la misma provincia y que estamos relativamente cerca, porque de Tomares a Sevilla hay 6 kilómetros, pues las jornadas nos han permitido conocernos. Así que ya, pues Alicia, Manolo, Luis, o sea, Mario, o sea, ya todos nos vamos conociendo, y eso ya es un éxito, ¿no? Que dos asociaciones que nos dedicamos a lo mismo, que compartimos afición por la astronomía, pues que hayamos hecho algo conjunto. Y a partir de la jornada yo creo que seguiremos haciendo cosas, que seguro.
Muy bien. Bueno, Alicia, tú de Astronomía Sevilla, ¿qué tienes que decir?
Pienso lo mismo. Yo no me quiero poner muchas flores porque yo llevo además todo el verano en Valencia por trabajo, y yo mi parte de colaboración en las jornadas ha sido bastante a la sombra de todo lo que he podido hacer desde donde yo estaba. Y sé que los compañeros han hecho un montón de comisiones y muchísimo trabajo. Entonces, pero sí que es verdad que lo veo bastante interesante y muy importante el hecho de que asociaciones que llevamos un montón de tiempo a pocos pasos y eras como casi como desconocidas. Entonces, que esto haya hecho una especie de hermandad que pueda seguir adelante, yo es lo que también veo más beneficioso de todo.
Y más cuando a veces habéis hecho, bueno, o tenéis lugares que compartís de observación o cercanos o actividades en el Alamillo, o eso, o la organiza uno y miembros de la otra agrupación pues al final asisten, porque sí. Bueno, el Parque del Alamillo en Sevilla sé que hacéis distintas actividades, pero también cuando salís fuera pues también cerca de Tomares o cuando vais a otras zonas de la Sierra de Sevilla, pues también compartís esos lugares, así que es muy buena idea.
Algunas actividades conjuntas y salidas conjuntas, pues hemos hecho, pero bueno, pero no de forma sistemática, no de forma así planificada, sino un poco improvisado, salvo las jornadas del Alamillo que has mencionado, que eso fue una especie de socorro que pedimos en Astromares porque aquello se nos fue un poco de la mano. Y tuvo que venir Astronomía Sevilla, Magallanes...
eso sí, echamos una manita a todos los que pudimos.
Afortunadamente vinisteis de varias asociaciones de la Rada y hicimos unas jornadas memorables, porque aquella actividad que se montó en el Alamillo pues fueron memorables pues gracias al esfuerzo de varias asociaciones de la Rada.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver o asistir? Bueno, primero hay que decir que en principio son las agrupaciones las que organizan, pero también las que asisten de todas las provincias andaluzas y son los que tienen, digamos, prioridad a la hora de apuntarse, aunque en principio cualquier persona se podría apuntar, pero si las plazas se cubren con los miembros de las asociaciones, pues no hay. ¿Cómo ha sido la asistencia? ¿Solo Rada? ¿Ha podido haber sitio para más gente? ¿Habéis podido ampliar? ¿No?
Pues prácticamente solo Rada. Solo con los socios, Rada y bueno, y acompañantes, ¿no? Las parejas de algunos que vienen con su pareja, solo con eso ya se ha cubierto las plazas. Hay que tener en cuenta que las plazas están limitadas debido al aforo que tiene la Casa de la Provincia. El Salón de Actos de la Casa de la Provincia tiene un aforo de 100 personas y esa cifra no la podíamos sobrepasar. Y estamos prácticamente rozando. Hay un margen ahí de 4 o 5, por si a última hora alguna persona debe ser incluida, pero no podemos pasar de ese margen. Y ahora mismo, que sea de fuera de la Rada, pues habrá dos o tres, no hay más. El resto son socios o acompañantes de socios Rada.
Muy
sin embargo, en Tomares, vamos a hacer la observación esta, pues como es en el Auditorio Rafael de León, que tiene una capacidad de más de 400 butacas, pues ahí sí se ha abierto para todos aquellos que quieran venir sin necesidad de inscribirse, porque bueno, no creemos que vengan 400 ni 500 personas, sería una sorpresa, un sorpresón que una jornada de astronomía acapare 100 personas, más cuando en Tomares hay otra actividad que por lo general atrae a más gente, pero vamos a medir fuerzas con esas otras actividades y yo creo que vamos a casi llenar el auditorio.
Muy bien. Bueno, pues cuéntanos los días que son, ya lo hemos dicho, pero cada día tendremos conferencias, tendremos ponencias y actividades lúdicas, naturalmente. Si queréis empezáis a la limón el día 23, el 24 y el 25, ¿qué es lo que podemos? Si quieres, puedes compartir
El programa,
nuestros seguidores en YouTube, pues puedan también verlo.
Lo comentamos mejor, aunque de memoria no sabemos muchas cosas, pero sí lo vemos mejor. Bueno, veis la portada, ¿no? Este es el cartel que se ha diseñado, la fotografía de un socio de Astronomía Sevilla, una fotografía preciosa de la luna, y esto es una imagen.
Hay que decir, porque para los que nos escuchan y no van a ver YouTube, que bueno, que es la luna detrás de una espectacular giralda, con lo cual es una foto preciosa.
Es muy bonita, es una giralda iluminada con una luna llena. Para que salga esta foto, pues bueno, Alicia sabe más de astrofotografía que yo. Ha tenido que hacerla por lo menos desde la cornisa de la Aljarafe.
Ha tenido que hacerla desde
camas o desde casas.
Sí, bueno,
desde
camas, sí. Nuestro compañero que ha sido portada de nuestro calendario este año, Jesús Carmona, la hizo desde cama, una foto muy parecida a esta.
Desde cama se hace fotos de este tipo. Se ve una luna espectacular, una giralda espectacular. Y allí se concentran muchos fotógrafos. Entonces, esto ha servido de imagen. Hemos querido, como si este fuera, bueno, un poco la idea, que esto es una estrella, que Sevilla, y el satélite Tomar es más pequeñito, el planeta. O sea, alguno cuando vio esto dijo, pues eso es como una estrella y un planeta, o como un planeta y su satélite, otro. Pues eso parecen los oculares. Yo diseñando esto no era capaz de ver tanto, pero algunos que tienen esa visión, pues vieron eso. Y dijeron que esta franja blanca era como la Vía Láctea.
La Vía Láctea.
Entonces, bueno, pues gustó este cartel. Y aquí no tardamos mucho en decidir. Aquí más o menos la elección fue rápida.
La cita es preciosa, ¿eh? La cita
sí, la cita es muy bonita. Veo los frescos jazmines, estrellas llegadas del cielo, tan sencillo como eso, de Al-Mutamiz. Aquí tenemos los patrocinadores, bueno, están Asociación Astromares, Astronomía Sevilla, la Casa de la Provincia, Ayuntamiento de Sevilla, el Grupo Social 11, el Ayuntamiento de Tomares, la Red Andaluza de Astronomía, Experiencias Positivas, una entidad que organiza actividades medioambientales, NIS Electronic, una empresa de componentes electrónicos, Eurorótulo, Espacio Celeste, esta empresa es otra empresa que se dedica Milky Way, no lo veo bien, está muy bien.
Milky Way Domes, sí, esa es la empresa de
José Manuel,
de cúpulas
de planetarios. Y Espacio Celeste.
Sí, la de antes es AstroCity.
AstroCity. O sea, son muchos
colaboradores, sí.
Y además, bueno, de entidad, ¿no? Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Tomares, la 11. O sea, hemos contado con ayuda, sino unas jornadas como estas no se pueden hacer. En el programa, bueno, pues un saludo cortito, porque esto está en tamaño A5, no se podía poner mucho texto. Hablamos de quiénes somos, Astronomía Sevilla y Astromares. Un pequeño mapa de dónde está situada las dos sedes de la jornada de la Casa de la Provincia y el Auditorio de Tomares, aunque hoy día con Google Maps y con todo eso y con los móviles nadie se pierde, pero de todas maneras ponemos el mapita y nos detenemos aquí en las jornadas. Las jornadas van a empezar a las 7 de la tarde. Estimamos que entre las 6 y las 7 estará llegando todos los participantes. Entonces, entre las 6 y las 7, entrega de material, las acreditaciones, el programa, en fin, registro de todos los participantes. Damos un margen de una hora porque, lo hemos dicho, todos tienen que buscar un aparcamiento público, ¿no? Que no intenten aparcar por las calles porque no van a aparcar por las calles. Tengo que decir que estamos al lado de la catedral y al lado de la Giralda de Sevilla. O sea, que estamos en el corazón de Sevilla, en el sitio más bonito de Sevilla.
Pero un follón para poder entrar y salir con los coches.
Pero no hay donde aparcar. No hay donde aparcar. Todo es peatonal, todo... Claro,
bueno, hay varios parking, como tú dices, alrededor.
Hay parking públicos bastante grandes, pero hay que andar un poquito desde el parking hasta la Casa de la Provincia. Hemos calculado una primera media hora de saludo, de inauguración de la jornada, donde hablará, bueno, pues un representante de la Casa de la Provincia, el presidente de la RADA, los dos presidentes de las dos asociaciones. Ese saludo inicial, pues calculamos una media hora. Y después empiezan las ponencias breves y las jornadas pues se abren con Manuel Jiménez del Barco.
Enhorabuena, Alito. Vamos.
Abriendo.
De abrirla. La meteorología es importante para todo, no solo para organizar unas jornadas, también para una observación astronómica, que nos lo digan a nosotros. Eso hay que consultarlo. Hay que consultar antes las previsiones meteorológicas. De eso nos hablará Alito. Y luego ya una conferencia ya de mayor duración a cargo de José Oñorbi. Sobre el nuevo espectrógrafo de próxima generación que se va a instalar en el observatorio de Calar Alto. Y tras esa conferencia de José Oñorbe, pues la copa de bienvenida, que así cuento así como anécdota, que en un principio programándola queríamos hacerlo dentro de la Casa de la Provincia, pero todo eran inconvenientes, porque en la Casa de la Provincia pues los espacios son pequeños, cualquier cosa es una dificultad, y cómo llevamos las neveras, cómo llevamos los frigoríficos, cómo llevamos tantas botellas para allá, y al final vamos a una solución mucho más sencilla. Alrededor de la Casa de la Provincia hay muchos bares, pues hay un bar que está muy cerquita, nos va a poner unas mesas altas para 100 personas. Y
bueno, que va, para 100 personas tiene que tener una buena fachada y, bueno, o interior.
Sí, 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 vamos, que va a ser en el exterior.
Va a ser en el exterior, perfecto.
Va a ser porque en el interior 100 personas en ese sitio no entran.
Claro, no, claro.
Por eso nosotros esperamos que no nos llueva, porque como llueva las 100 personas...
Bueno, como primero vaya a tener el meteorólogo, va a decir si vaya a llover o no va a llover. Acabas
de decir que no va a llover.
Habrás encargado cielos
despejados, ¿no? Sí, sí. Si llueve, ya le pediré responsabilidades, porque...
Sí, sí, por supuesto.
Que no iba a llover.
Se le ponen huevos, ¿a quién se le mandan huevos? ¿No? Las bodas no se les ponen huevos a Santa, no sé qué.
De todas formas, ha arriesgado mucho a nosotros cuando le pedimos consejo, hasta dos días antes dice que es imposible de saber con veracidad si...
Pero bueno, de cobarde no se ha escrito nada.
Bien, y más o menos la copa de bienvenida hemos puesto media hora, pero eso va a ser mucho más, eso se va a extender más. Hombre. Seguramente pues nos quedaremos un buen rato allí tomando la copa, y ya que estamos allí pues seguiremos tomando tapas y hablando, porque en toda jornada quizás, mira que hay buenas conferencias y buenos conferenciantes, pero quizás estas cosas son lo mejor de la jornada.
Donde el cambiamos compartir
impresiones, unas asociaciones y otras, y contamos nuestras experiencias. Eso el viernes. No sé si queréis que os comentar algo más sobre el día de hoy.
No, perfecto. Vamos, lo que tú vamos veas. Seguimos día. El 24, sí.
Bueno, en el programa hablamos mínimamente un poquito de cada ponente. De José Oñorbe, de Manuel Jiménez del Barco, que son los dos que abren la jornada, y luego nos vamos al sábado. El sábado, pues, empezamos con dos ponencias breves a cargo de...
Empezamos a las 10, ¿no?
Empezamos a las 10, hay que empezar prontito. Las 10 creo que está bien, ¿no?
Sí.
Empezamos a las 10 de la mañana y empezamos con una ponencia breve a cargo de Rosa López, donde nos va a contar una experiencia de divulgación de la astronomía y actividades de astronomía y talleres con estudiantes y alumnos de altas capacidades. Que en algunos centros pues tienen un programa de detección de los alumnos con altas capacidades y tienen unos programas de ampliación, y ellos y Rosa y su equipo pues trabajan con estos niños.
Muy bien.
Después la ponencia breve número 3, Blanca Troughton, sobre trayectoria de bólidos y de meteoros. La charla la va a impartir Blanca, pero el autor es Alberto Castellón. Eso lo insistiremos, que el autor de esta presentación y de este trabajo es Alberto Castellón, pero él no puede venir, ya se ha excusado diciendo que no puede, entonces la va a impartir Blanca.
Perdona, aquí me gustaría mencionar un inciso, porque me ha encantado cuando vi que Rosa, porque yo estoy haciendo un trabajo de fin de grado, terminando mi carrera, y lo estoy haciendo con la Universidad de Málaga. Mi tutora es Rosa y Alberto, son los encargados. Ajá. Son los que llevan el programa de detección de meteoros y de espectroscopía de meteoros con las cámaras que tienen en el Torcal, bueno, y en toda España, porque tienen una red de cámaras en toda la península y fuera de ella. Y Alberto, que es profesor en la Facultad de Matemáticas, y Rosa, que es química, pues son, ella es mi tutora, mi cotutora, porque yo la hago el TFG en la Universidad de Sevilla, pero ella es la que le pedí el favor de que me dejaran hacer el TFG desde Málaga, y entonces les he metido a los dos ahí en un follón, al mi tutor de aquí de Sevilla, que en mi Facultad de Química no han hecho en la vida jamás nada de astronomía y menos de espectro, y me está ella tutorizando el TFG. Así que...
Ellos dos son, bueno, Blanca sabemos que es de la SMA, de la Sociedad Blanca, Malagueña. Sí, ellos dos también que pertenecen, o por lo menos colaboran muchísimo, sí, con la Sociedad Malagueña, porque tienen muchas actividades, sí, de ese tipo.
Sí, tanto Rosa como Alberto pertenecen al SMA, y Blanca también, Blanca también hace un montón de cosas, y que es matemática también, como Alberto, así que... súper contenta. Bueno, no había pues, poder ver a Rosa.
Dos buenos tutores.
Sí, sí, sí.
Buenos tutores, invítales a una cervecita allí para que luego te pongan buena nota.
Sí.
Bueno, pues hablando de bólidos y de meteoros, pues ¿a quién mejor que invitar a José María Madiedo?
Claro.
José María Madiedo, pues ahí cuando al principio hablábamos de a quién invitamos para la jornada, pues todos coincidíamos, las dos asociaciones, pues Madiedo tiene que venir. José María Madiedo ya ha estado en Tomares, pero vuelve. Y el tema, pues, los impactos contra el sistema Tierra-Luna, esa red de detección de meteoros que él dirige, pues de eso es lo que nos va a hablar José María Madiedo, que yo creo que todos, bueno, bueno, todos los que estáis metidos en este mundillo de la astronomía, pues conocéis a José María Matías.
Bueno, hay que decir que gracias a vosotros, a la RADA, y bueno, que nosotros con José María tenemos una relación, o hemos tenido una relación con el programa, y que el año pasado le dimos el Pi de Oro que no se lo hemos podido entregar. Entonces, justo después de las charlas, pues se lo vamos a entregar con el, bueno, con, para que sea un acto público, ya que no se lo hemos podido entregar entre el COVID y que no ha habido ninguna actividad de este tipo. Así que muchas gracias, tanta Astronomía Sevilla, y eso, para aprovechar y rebañar un poquito.
Muy buena ocasión para entregarle ese merecido premio a José María Madiedo. Bueno, hemos puesto luego una pausa. La pausa nos va a servir para ajustar el programa también, ¿eh? Si vamos con un poquito de retraso, adelanto, lo que sea, esa media horita de pausa, pues esperemos que se respete para que luego se pueda empezar puntualmente a las 12:30 la siguiente conferencia a cargo de Javier Peralta. Que el tema es el papel de los astrónomos aficionados en el estudio de Venus, ¿eh? Porque hay que decir que, a diferencia de otras ramas del conocimiento donde los aficionados estorbamos, imagínate una asociación de médicos aficionados, ¿no? Eso sería una locura. Sin embargo, los astrónomos aficionados sí podemos hacer un papel, ¿eh? Entonces, pues va a hablar de ese papel de astrónomo aficionado en el estudio de Venus, como en el estudio de estrellas variables, estrellas dobles, ¿eh? Que hay muchos aficionados, pues, trabajando en esos temas. Por eso nos va a hablar Javier Peralta. Esa es una conferencia un poquito más larga. Y ya por último, cerraremos la jornada del sábado por la mañana con un trabajo que hemos hecho en Astromares. Bueno, tenemos un enamorado de la Luna, que luego vosotros lo conocéis.
Un expertísimo, sí, que nos dio una charla el año pasado
Efectivamente, el encuentro bajo la Luna llena, conoce la Luna con todos los detalles, y a nosotros nos encanta cada vez que nos habla de la Luna.
Una delicia, sí.
Nos encanta todo lo que nos cuenta, y hace fotografía de la Luna con 3 días, con 4 días, con 5 días, con 6 días. Mira cómo avanza el terminador, mira esta sombra, compárala ayer y compárala hoy, mira la sombra cuando la Luna está menguante, la diferencia con la sombra cuando es creciente, esos detalles que no nos parábamos a mirar, que no nos llamaba la atención, pero gracias a él estamos aprendiendo a valorarlo y a darnos cuenta de muchos detalles. Bueno, pues hemos empezado a hacer un trabajo entre todos, él con sus fotografías y nosotros buscando información sobre el personaje del cráter, porque cada cráter tiene el nombre de un científico, y por lo general cuando entramos en internet pues encontramos información sobre el cráter, sobre el aspecto físico del cráter, su diámetro, su antigüedad, pero no tanto sobre el personaje, y mucho menos cosas anecdóticas del personaje. Pues hemos querido hacer una página sobre ese tema. La página está empezada, pero no está terminada. La página irá creciendo, ¿eh? Con el trabajo de todo. Entonces, es un ejemplo de cómo entre todos, entre varios miembros de Astromar, hemos participado más de 20 en buscar información. Pues vamos a mostraros cómo está la página en este momento. Y con eso cerramos lo que es la jornada de mañana. Después nos iríamos a los almuerzos, y el almuerzo es un sitio cercano, habría que desplazarse andando, ya os digo, estamos en el centro, y como estamos en el centro, pues no puedes meter autobuses, 2 autobuses para trasladarnos a todo, eso es más engorroso que darnos un paseo de 10 minutos y nos vamos a una de las calles más semanasanteras de Sevilla, para el que le guste la Semana Santa. Al que le gusta la Semana Santa le gusta esas calles, que es donde hay bulla, donde te aprietas, donde no cabe nadie, la calle Placentines, una calle estrechísima. Bueno, vamos al restaurante Placentines, hemos calculado 2 horas para... Y ahí tenemos que ir un poco rapidito, porque en la tarde no tenemos mucho tiempo, como ya ahora comentaré por qué. Entonces tenemos 2 horas desde que acaba la jornada de mañana hasta que volvemos del almuerzo. No hay tiempo para descansar, así que sin descanso ni nada llegaríamos otra vez a la Casa de la Provincia, y ahí tenemos una teatralización con motivo del centenario de Alfonso X el Sabio. Estamos en el año de Alfonso X el Sabio y tenía que estar presente Alfonso X en las jornadas, ¿eh? Entonces pues se va a hacer una teatralización y la vamos a hacer dentro de la Casa de la Provincia. Y a partir de ahí, pues nos tenemos que dividir en grupos de 25 más o menos, para hacer una visita guiada por el interior de los Reales Alcázares, detenida, y porque tenemos 2 horas y media para hacer toda esa visita. Lo que pasa es que no todos los grupos entran a la vez, o sea, no todos vamos a entrar a las 5. Habrá quien entra a las 5 y termina un poquito antes, habrá quien entre a las 5:30 y saldrá un poquito después.
Muy bien.
Más o menos ese es el programa para el sábado, y a las 7:30 pues ya no hay nada programado dentro de las jornadas. Dejamos ya libre para que disfruten de Sevilla, el centro de Sevilla, de los bares, sus tapas y sus monumentos, a todos los participantes, que también se agradece. Eso el sábado. Y el domingo, pues nos venimos a Tomares.
¿Cómo está previsto el traslado a Tomares, o cómo se va la gente a Tomares?
Pues cada uno por sus medios.
Por sus medios, ¿no?
Sí, porque creemos que es más fácil. Porque la mayoría, claro, pues va a venir en sus propios vehículos particulares. Buscar un autobús, primero lo encarecía, y luego no era una cosa que simplificara ni que ayudara. Es más fácil el desplazamiento en los coches particulares. Hay poca distancia. Aquellos que quieran transporte público, se les puede explicar dónde se coge el autobús de Tomares y todo eso. Pero la idea es esa. En Tomares no hay el problema de aparcamiento ni el problema de que tiene Sevilla. Tomares, por eso a los tomareños nos gusta, porque estamos al lado de Sevilla. Cuando queremos ir a Sevilla, el ambiente de Sevilla y los restaurantes de Sevilla lo tenemos aquí cerquita, pero cuando queremos la tranquilidad de Tomares, pues decimos, es que lo tranquilo que se está aquí, lo bien que se aparca aquí y lo bien que se come aquí, y todo eso, pues yo no me cambio.
Claro.
Entonces, pues la jornada del domingo en Tomares, la vamos a hacer, se va a hacer, ya se ha empezado la publicidad, de forma abierta. No solo los inscritos, sino todo aquel que quiera puede asistir. El auditorio es grande, unas 450 butacas, y hay talleres prácticamente desde primera hora, talleres para niños. Queremos montar un telescopio. Si hay sol, montaremos un telescopio para ver el sol.
¿Eso en paralelo a las charlas, entonces?
Eso en paralelo a las charlas. Vale. Y también el sábado, que no lo he comentado, paralelo a todo eso tenemos la
observación solar.
Tenemos observación solar. Ahora lo comentamos si quieren, ¿no? Lo que va todo paralelo a las charlas. Todo lo que hay. Como estaba diciendo, la ponencia breve, una de Elena Comasny sobre Alfonso X el Sabio y su contribución a la ciencia, otra de Pedro Martín Holgado, que trabaja en el Centro Nacional de Partículas, del acelerador de partículas, trabaja en Sevilla. Y luego las conferencias principales son la de Esther Lázaro, sobre la vida, la búsqueda de vida en otros mundos. Ella es astrobióloga, bueno, ella es viróloga, ella estudia los virus, pero tiene publicaciones.
Ha venido al programa también y nos lo estuvo contando,
también. Sí. Yo creo que nos conocemos todos a Esther. Sí. Luego tendremos una pausa, que ya os digo, para descansar y para ajustar el horario. Y luego la conferencia con Jorge Pla, que también es sobre... Él está trabajando en misiones al planeta rojo, varias misiones. Entonces va a hablar de las últimas misiones, sobre todo la del rover Curiosity. Y se aprovechará para entregarle el premio a Jorge Pla. Se le va a entregar el premio a la divulgación. Y también se van a entregar los premios a todos los que han participado en el concurso de fotografía. Bueno, a todos, a los premiados, claro, en el concurso de fotografía. No lo he dicho, pero durante las jornadas en la Casa de la Provincia estarán expuestas todas las astrofotografías que se han presentado para este concurso que organiza la RADA. Esas van a estar expuestas en la Casa de la Provincia. Luego hay otras fotografías que no son esas mismas, porque no hay posibilidad de desmontarlas de un sitio y montarlas en el otro. Materialmente no hay tiempo ni posibilidad de hacer eso. Entonces se van a poner otras fotografías diferentes, también buenas, también muy buenas, en Tomares, en otras fotografías. Pero que esas no entran en ningún concurso, sino son astrofotografías de las nuestras, de las dos asociaciones que organizamos. Y paralelamente a esto también tenemos talleres, un taller para personas ciegas, como nos ha pedido la ONCE, que les llamemos, que no digamos invidentes, que hablemos con naturalidad y hablemos de personas ciegas. Pues hay tres talleres para personas ciegas, porque pensamos que también tienen derecho a disfrutar de la astronomía. Entonces, las personas que sí vemos, pues podemos hacer el taller, pues como si fuéramos ciegos, nos taparíamos los ojos, intentaríamos hacer esos talleres como si estuviéramos ciegos, tapándonos los ojos, para un taller para reconocer constelaciones, por ejemplo, con el tacto, si somos capaces de reconocer una constelación sin verla. Y el domingo, además, unos talleres infantiles que siempre gustan a los niños, con el taller de dibujar planetas y el taller de relojes de sol, que son talleres fáciles y que a los niños les encanta. Bueno, pues este es el programa.
Un programa
rápido,
interesante, extenso y muy interesante, claro.
Pienso que sí, y queda tiempo para que se esté en Sevilla, para disfrutar de Sevilla, y tiempo para disfrutar de Tomares, la tarde de Tomares. El que quiera quedarse en Tomares a almorzar, hay buenos sitios donde poder tomar tapas o comer de forma más formal, pues también podemos decir dónde se come bien en Tomares.
Hay que decir también, ya que estamos en Jerez, que coinciden, no sé, creo que lo has dicho antes, con la Bienal de Flamenco de Sevilla, así que a quien le guste el flamenco, no sé si encontrará ya entrada, pero hay actuaciones de flamenco, así
sí,
que
sí, hay muchas cosas, porque es que Sevilla,
en
la
septiembre,
mejor fecha para venir a Sevilla es septiembre y octubre, yo se lo digo a todo el mundo.
Hay también, perdona que te corte, Antonio, hay también una observación solar programada en el exterior durante el domingo por la mañana, que me la ha recordado ahora mismo una compañera por WhatsApp, que se va además a retransmitir en directo. Hemos habilitado el canal de YouTube para hacer la retransmisión mientras se está observando, de forma en que también no solamente la gente que esté allí pueda disfrutar de la observación solar a través del telescopio, sino que todo el que no pueda a lo mejor desplazarse pueda conectarse y ver esa observación en directo a través de la pantalla del ordenador.
Muy bien, pues estupendo. Muchísimas gracias a los dos por venir a Un Punto Azul y os emplazamos a que volváis cuando queráis, pero por supuesto la semana que viene o otra, para que nos contéis los premios, aunque eso lo podemos contar nosotros, pero si queréis, tú que eres astrofotógrafa, Alicia, y además Dios jurado, sí, puedes venir la semana que viene y decirnos las fotos que han ganado y por qué. Porque así a los que no hemos participado por miedo al nivel que los compañeros de nuestras propias agrupaciones ya tienen, que es imposible superar.
Pues mira, sí quería comentar que ha sido una agradable, muy muy agradable sorpresa, porque aunque en un principio la participación parecía que iba flojita, es verdad, y claro, hemos dejado el mes de agosto, julio o agosto son meses malos, meses en los que la gente está de vacaciones, eran imágenes que no podían estar publicadas y ese tipo de cosas por lo que va en un concurso. Y al final pues temíamos que hubiera poca participación, pero nos hemos llevado una agradable, muy agradable sorpresa. Ha habido una gran participación, muy buen nivel, y ha sido muy difícil. Muy difícil. El jurado, además, que nos hemos reunido por Zoom, nos hemos reunido en varias ocasiones para debatir, para rebatir, para polemizar, porque es que ha sido complicado, de verdad, dar puntuaciones y elegir. Así que estamos muy contentos con lo que se ha decidido. Está bien que comente que son 10 de las imágenes de cada de las categorías, de cada una de las categorías, van a ir impresas, van muy a estar bien durante todo el fin de semana en exposición, en lo que he dicho, Antonio, en la Casa de la Ciencia, y aunque se lleven premios solamente los tres primeros, pero van a estar todas expuestas las 10.
Y van a tener su foto en...
No, además que la idea también es que esas imágenes además después pudieran ser préstamo entre asociaciones,
claro,
que las quisieran, por ejemplo, después para poder pasarlas para cualquier evento que otra asociación de la RADA tenga en cualquier momento, pues pasarlas y que las puedan tener expuestas.
Muy bien. Pues lo dicho, un placer teneros aquí en el programa. Muchas gracias. Que además las jornadas se hagan maravillosamente bien. De los que estamos aquí, bueno, yo creo que Lito va, yo también, Joaquín también. No sé si alguno de los presentes más va. José Luis Espí también, que está por ahí también. También va con Isabel. Así que nos veremos en la jornada. Muchas gracias. Y podéis continuar en el programa y escuchar a Marcos, que nos va a contar un enigma astronómico no sé qué capítulo toca ya.
El segundo,
bueno, hizo la presentación el primero y ahora ya el segundo. Y que suele ser muy interesante, y si no, pues lo escucháis después por iVoox o iTunes o Spotify. Así que lo dicho, gracias a todos vosotros.
Gracias. Gracias a vosotros. Os sigo viendo cuando lo tengáis ya subido. Venga, nos vemos.
Venga, pues Marco, cuando tú quieras puedes comenzar con la nueva...
Muy bien, pues el enigma de hoy tiene que ver con en qué se parecen un satélite del sistema solar, el vocalista de una banda punk y una cacatúa.
Yo te diría en todo, pero...
Pues en que los tres tienen cresta. Pues sí, el enigma que nos trae por aquí hoy es la cresta que tiene uno de los satélites de Saturno, concretamente Japeto. Y el hecho que puse de manifiesto este enigma fue el sobrevuelo que hizo la sonda Cassini en 2004 por Japeto y por otro satélite de Saturno. Allí la sonda tomó una serie de imágenes en las cuales con toda claridad se apreciaba que Japeto, aun siendo un satélite de un buen tamaño, cuando uno espera que sea de forma esférica o más o menos esférica, pues resulta que Japeto tenía forma de nuez. Es decir, una esfera dotada de cresta. Y esto es un enigma, verdaderamente. También Cassini, en el mismo sobrevuelo, tomó imágenes de otros dos satélites mucho más pequeñitos de Saturno, que son Atlas y Pan. Y ambos también tenían cresta.
Bueno, Pan es más normal.
Sí, que
claro.
Es que no termina en N.
Pues sí, efectivamente, Atlas y Pan tenían una cresta, pero además mucho más pronunciada. Tanto, que más que forma de nuez tenía forma de disco, forma de disco galáctico, ¿sabéis lo que me refiero? Sí. Una especie de disco con un bulbo central. Pero en el caso de Atlas y Pan esto no era un enigma. Rápidamente los astrónomos empezaron a pensar en qué podía causar esa forma tan particular y dedujeron que, bueno, ambos son satélites muy pequeñitos que orbitan en el interior del sistema de anillo de Saturno. Entonces la explicación para ello estaba muy clara. Estos discos tienen lugar o tienen su explicación por un fenómeno de acreción de partículas robadas de los anillos de Saturno. ¿Bien? Al pasar por las partículas del anillo, estos dos pequeños satélites, Atlas y Pan, captan por su gravedad parte de las partículas de los anillos y que empiezan a caer hacia el interior, orbitan y acaban cayendo, acumulándose en la zona ecuatorial. Con lo cual hay un fenómeno razonable que explica la forma de disco.
Un efecto secundario del pastoreo que hacen, ¿no?
Efectivamente, así es. Como unas pastoras, ¿eh?
Claro.
Se impregnan, efectivamente, de la lana de las ovejas a la que pastorean y esa lana pues acaba formando una cresta. Pero claro, esta explicación, que es válida para Atlas y Pan, no lo es para el caso de Japeto. Porque Japeto, entre otras cosas, orbita mucho más lejos de los anillos, ¿vale? Entonces, para situarnos un poquito y para enfocar el tema, si os parece, vamos a comentar un poquito cómo es Japeto. Ya sabemos que tiene cresta, pero bueno, que también podemos aprovechar para conocer un poquito más acerca de él. Vamos a empezar por su tamaño. Es un satélite bastante respetable. Es el tercer satélite por tamaño del sistema de Saturno, por detrás de Titán y de Rea. Y es el satélite también por tamaño número 11 del sistema solar. Su diámetro son unos 1.500 kilómetros, ¿vale? Que por comparativa, eso viene a ser la distancia en línea recta entre Jerez y París. Así que ya nos podemos ir situando, ese dato es un pedrusco. del tamaño de España y de Francia, juntos, y que tiene una cresta. Por su órbita, es una órbita de similar a la que vimos en el programa anterior, una órbita muy, muy inclinada con respecto al plano del resto de los satélites de Saturno, y bastante externa. Está muy por detrás de los anillos, como antes mencionaba, pero también está muy, muy, muy alejada de los principales satélites de Saturno. Es muy exterior tanto a Titán como a Rea. Y lo último, para hacernos una idea, ¿se puede ver desde un telescopio de aficionado? La respuesta es que sí. Titán tiene una magnitud de entre 10,2 y 11,9. Es decir, dentro del límite de los telescopios que se nos van a manejar los frikis. Hasta ahí, digamos, su tamaño y su visibilidad. ¿Cuál fue la historia de Japeto? Pues veréis, Japeto se descubrió en el siglo XVII por uno de nuestros viejos conocidos, un estudioso de Saturno, Cassini, el astrónomo que lleva el nombre de la división entre los anillos de Saturno, una de las divisiones. Y descubrió a Japeto dentro de lo que él llamó los Sidera Lodoicea, un bonito nombre en latín. Estos Sidera Lodoicea son el equivalente a los Sidera Mediceana que descubrió Galileo, los cuatro satélites galileanos que conocemos habitualmente. Pues igual que Galileo descubrió para Júpiter los cuatro principales satélites, Cassini hizo lo propio para Saturno, que fueron los que más adelante se llamaron Titán, Rea, Tetis y Dione. Luego llegó Japeto. Bueno, me gustaría hacer una pequeña digresión explicando esto de Sidera Lodoicea desde dónde viene, porque la historia me parece bastante jugosa. El adjetivo este, Lodoicea, significa de Luis. Es decir, serían los astros de Luis. Viene por, bueno, uno de los de las diversas latinizaciones que tiene el nombre de Luis. Así como es muy conocida la de Ludovico, Ludovicus, pues hay otra que es Ludoicus. Y de ese Ludoicus viene Lodoicea. Y se llama así porque, bueno, era una forma de Cassini reconocer a quien le daba de comer, que era nada menos que el rey Luis XIV de Francia.
Cualquiera le llevaba la contraria.
Hombre, el patrocinador.
Claro, por semejante sponsor había que ser agradecido.
Siempre ha existido publicidad en todas las épocas, ¿eh?
Por supuesto.
Pues Cassini, publicidad encubierta.
Cassini era el director del Observatorio de París y además era también el astrónomo y astrólogo de la Corte Real. Sabéis que en aquella época pues se le pagaba más a los científicos, más por astrólogos que por astrónomos,
¿no? Eran los que decidían si se iba a la guerra y si se iba a ganar, sí, o no,
menos,
todo eso,
por lo menos,
¿no?
Se les tenía en cuenta, ¿eh? Unos más que otros, ¿eh? Cabe decir, en descargo de Cassini, que Cassini, como otros muchos, incluido el que en este momento os habla, empezó por la astrología, mea culpa, y rápidamente pues derivó hacia la astronomía. Cassini le pasó exactamente lo mismo. Él desarrolló su saber empezando por la astrología. A partir de ahí, pues, consiguió la fama y más adelante, pues, ya en aquella época el método científico empezaba a desarrollarse y, bueno, abandonó la astrología y se dedicó, pues, con todo su empeño a la astronomía, que no era quizá por lo que le pagaban, pero sí era por lo que hoy es conocido. Y Cassini descubrió una cosa interesantísima, y es que Japeto solo era visible cuando estaba al oeste de Saturno, es decir, solo en la mitad de su órbita. Él se preguntó, ¿y esto por qué pasa? como es que solo puedo ver un satélite, por supuesto en aquella época se sabía perfectamente cuál era el comportamiento de los satélites. Los satélites de galileanos de Júpiter se conocían perfectamente, se conocían las órbitas, se conocían las sombras, se conocían las ocultaciones, pero no se conocía ningún caso de satélite que solo se viera en la mitad de la órbita. Y Cassini, que era un tipo listo, empezó a pensar cuál podía ser el motivo de esto. Y concluyó, acertadamente, que Japeto tenía dos hemisferios diferenciados, uno brillante y otro oscuro. Y que además, igual que le pasaba a la Luna, experimentaba el fenómeno de el acoplamiento por marea. Quiere decir esto que siempre da la misma cara hacia el planeta. Si sumamos los dos efectos, una cara oscura y una cara brillante, y que esa cara va girando alrededor del planeta, o sea que va coincidiendo con el periodo de traslación del planeta, pues obtenemos que solo cuando el satélite está en el lado oeste de su órbita, que es cuando le da nos muestra la cara brillante, claro, es cuando es visible.
Cuando está de cara a nosotros, de la otra forma está de culo.
Efectivamente. De culo la parte oyente. Y el culo sabemos que es la parte más oscura de todo cuerpo. Evidente. Así que efectivamente ese es el motivo. Y hoy se llama, esa parte oscura, se llama precisamente en honor a Cassini, la Cassini Regio, la región de Cassini. Más adelante, unos años después, John Herschel, que era el hijo del gran William Herschel, el más conocido, que bueno, que no por ello dejaba de ser un astrónomo competente, aunque el famoso era el padre, pues además de ser un astrónomo competente, era además una persona versada en la mitología clásica. Y le pareció buena idea ponerle a los satélites de Saturno los nombres de los hermanos de Cronos. Crono es el equivalente griego a el Saturno latino, romano, ¿vale? Y Crono era uno de los titanes, uno de los hijos de Urano y Gea, que a su vez fue el padre de los dioses, de Zeus, de Hera, de Hestia, etcétera, etcétera. Pues, como tal, John Herschel los bautizó como Titán, Rea, Mimas, Encelado y también Japeto. Todos son hermanos de Crono. Otra digresión, si me permitís, si os gusta la mitología o si no os gusta, pero tenéis inquietud por aprender, mi método recomendado es el canal de YouTube Destripando la Historia, donde allí tenemos a Pascu y Rodri, maravillosos artistas, un artista gráfico, otro músico, que hacen unos vídeos espectaculares en animación sobre mitología principalmente griega, pero también nórdica, romana, etcétera, etcétera. Digresión finalizada. Vamos a seguir viendo cuáles son las características de Japeto al margen de su cresta. Vamos a hablar un poco de su composición. Japeto está hecho fundamentalmente de hielo. Solo un 20% de su composición es rocosa. Y es un satélite que tiene abundantes accidentes. Está lleno de, aparte de la cordillera esta ecuatorial que hemos hablado, pues tiene también múltiples cráteres, diversas depresiones, etcétera. Y también es muy curioso porque estos accidentes tienen prácticamente en su totalidad nombres de personajes y territorios de El Cantar de Roldán. El Cantar de Roldán es uno de los más famosos, seguramente el más famoso, de los cantares de Gesta. Esos poemas, esas historias en poesía de la Edad Media, que bueno, cuentan hazañas épicas de caballeros. Y en este caso, pues encontramos en Japeto nombres de cráteres como Carlomagno, su enemigo, Beligante. Y en la zona brillante, por ejemplo, pues tenemos al norte la tierra Roncesvalles, donde en el Cantar de Roldán se describe principalmente la batalla de Roncesvalles, donde murió el protagonista, Roldán. Y al sur, la tierra Zaragoza, porque también en el Cantar de Roldán se describe la toma de Zaragoza por Carlomagno, que jamás tuvo lugar, por cierto, porque queda de los más épicos puesto en poesía. Seguimos con las características. Antes hemos comentado la magnitud de Gepetto, que oscila. Oscila tanto como dos magnitudes. Este era el motivo por el cual Cassini, con los telescopios de la tecnología limitada de su época, conseguía llegar a la magnitud de la cara brillante, pero no a la magnitud de la cara menos brillante, de la cara oscura. Y tienen unos bordes muy definidos. O sea, si la división o la forma que tienen estas dos zonas sería algo parecido al yin y el yang. O una pelota de tenis. ¿Bien? Una forma dividida, pero formando una curva. Y esto es una curiosidad. Podría ser un enigma, pero no lo es. Se conoce con bastante certeza cuál es el origen de que el satélite tenga estas dos áreas tan definidas, esta oscura y brillante. Y es que el área oscura es el residuo seco de hielo sublimado. Antes hemos dicho que Gepetto está hecho fundamentalmente de hielo, ¿vale? Pues hay una parte de ese hielo que mediante la luz solar se sublima, se convierte en gas, y como no es de agua pura, deja un residuo seco y oscuro. Claro, esto explica por qué hay una zona oscura, pero no explica del todo por qué también hay una zona brillante, porque en principio el fenómeno debería ser común a todo el planeta. Bueno, pues se estima que este proceso fue desencadenado por residuos exógenos, es decir, por algo que vino de fuera del planeta. Muy posiblemente escombros procedentes de satélites exteriores barridos por el hemisferio de Gepetto, que da de cara a su órbita, al sentido de su órbita. Claro, ¿esto qué hace? Pues que esos escombros que andan por ahí, procedentes de otros satélites exteriores, caigan sobre el planeta, caigan sobre un punto en particular, y a partir de ahí tiene lugar lo que se conoce como un bucle positivo de fuga térmica. Esa parte que ya empieza a ser más oscura absorbe más la luz solar, a su vez provoca una sublimación del hielo, un mayor oscurecimiento, y además se da la particularidad de que Gepetto tiene relativamente una gravedad baja y hace que esas moléculas de hielo sublimado con facilidad acaben en la zona brillante del planeta, donde no se sublima. Con lo cual la zona oscura se hace progresivamente más oscura y la zona brillante progresivamente más brillante. Un mecanismo muy curioso. Aquí lamentablemente no tenemos enigma. Y vamos a analizar lo que nos trae por aquí, el enigma en sí.
Nos tiene siempre con el ascua ahí de cuándo va a saltar el enigma.
La cresta.
Pues veréis, la cresta tiene una altura de unos 20 kilómetros. ¿Vale? ¿Son mucho o es poco? Bueno, es mucho. Si lo comparamos con la Tierra, el punto más alto, no de la Tierra, medido como solemos desde el nivel del mar, sino desde la base, es Mauna Kea. Porque sí, una gran parte de Mauna Kea, este que ya recordemos está en Hawái, está bajo el nivel del mar. ¿Vale? El equivalente, digamos, sería al punto más alto de Gepetto, sería Mauna Kea, que mide 10 kilómetros. Esos 10 kilómetros suponen un 0,16% del radio de la Tierra, mientras que la cordillera de Gepetto supone un 2,7% de su radio. Esto llevado a la Tierra sería una montaña o una cordillera de 172 kilómetros de alto. Es decir, en el espacio. muy por encima de los 100 kilómetros, que es la línea de Kármán, donde se asume que empieza el espacio exterior. Así que esto para que nos hagamos una idea de lo relativamente
de
alta que es esa cresta, efectivamente. ¿Vale?
Y luego mucha gomina, mucha gomina ahí para levantarla.
Y tiene una particularidad, y es que no abarca todo el ecuador del planeta, sino abarca solo la parte oscura, la que es Sirmio-Regio. En la parte brillante hay algunos picos dispersos de unos 10 kilómetros de alto, pero no forma una cordillera. Inmediatamente veo a Lito que se le pone cara de pensar. Eso es parte del enigma. Tenemos cuatro posibilidades para explicar este enigma. Vamos con la primera. La primera es que sea un remanente de la forma esferoide original que tenía el planeta cuando se formó, ¿vale? Y esto es algo común a todos los cuerpos del sistema solar. Cuando un planeta o un satélite se están formando, tiene normalmente una alta velocidad de rotación y también tiene, por su temperatura, una alta plasticidad, ¿vale? Eso hace que, bueno, prácticamente en su fase formativa, todos los cuerpos tengan una protuberancia ecuatorial, ¿vale? Pero claro, esto ni se mantiene ni forma una cordillera, ¿vale? El único caso de cordillera conservada que tenemos en el sistema solar es esta, ¿vale? Y para explicar el mecanismo de permanencia de este remanente, los astrónomos han hecho ciertos cálculos que nos llevan a que la altura de las montañas sugiere que el periodo de rotación inicial del satélite debería ser inferior a 17 horas, ¿no? Relativamente rápido, ¿vale? Entonces, para conciliar este periodo de rotación inicial con la reducción del periodo de rotación necesaria para llegar al periodo de rotación que tiene hoy y a la velocidad de enfriamiento, esto lleva a que sea necesaria una fuente de calor adicional que explique esto. Y se apunta a que esta fuente de calor adicional pudo ser la radiactividad del isótopo del aluminio 26, ¿bien? Que era un isótopo relativamente abundante en la nebulosa protoestelar de la que nació Saturno, pero la cantidad necesaria requeriría una formación del satélite muy temprana, mucho más temprana de lo habitual, ¿vale? De lo que se espera. Con lo cual, esto es una pequeña dificultad para esta explicación, ¿vale? La siguiente explicación sería que sea esta cordillera proceda de hielo surgido del subsuelo y luego solidificado. ¿Bien? Bien, hay mecanismos que lo pueden explicar, pero lo que no explica es por qué tuvo lugar en el Ecuador. ¿Bien? Puede ser una explicación plausible, pero tiene este hueco, esta laguna. La tercera hipótesis es que sea un material absorbido del borde exterior de los anillos, es decir, algo parecido a lo que lo pesó Atlas y Pan. Hoy, Japeto está muy alejado de los anillos, pero cabe la posibilidad de que hubiera un tiempo en el cual estuviera, si no dentro, por lo menos cercano al borde exterior de los anillos.
Hubiera migrado.
¿Vale? Ah. Efectivamente, pero no hay un mecanismo que explique esa migración, ni un mecanismo que explique la migración de Japeto hacia el exterior o una eventual migración hacia el interior de los anillos. ¿Bien? Así que también es una explicación con sus lagunas. Y la última tiene que ver con una característica que tiene Japeto, y es que tiene lo que se llama una esfera de Hill muy extensa. La esfera de Hill es el ámbito gravitatorio del planeta en el cual puede capturar satélites. Entonces, se especula que es relativamente probable que por este motivo Saturno capturara un subsatélite, un satélite de un satélite, y que este satélite alcanzara el límite de Roche, es decir, se acercara tanto a Japeto que las fuerzas de marea de Japeto lo desintegraran, diera lugar a un anillo y este anillo acabara cayendo sobre el ecuador del planeta.
Bien. Esa me gusta.
Esta mola, ¿verdad?
Esta me gusta.
Y ya para cerrar, os dejo con el enigma que no tiene explicación. Y es que está muy bien, ¿vale? Hay varias posibilidades para explicar la existencia. Pero, ¿por qué solo esta cordillera está en la zona oscura del planeta? Esta es la parte oscura del misterio y lo que sigue siendo un enigma. Os lo dejo para la especulación, lo dejamos a vuestros oyentes.
Lo proponemos en la reunión de la RADA para hablar del tema. Bueno, pues como siempre, Marcos, un placer y te esperamos dentro de un par de semanas con otro enigma. ¿De acuerdo?
Será un placer.
Bueno, pues ya estamos acabando porque se nos echa el tiempo. Ya sabéis, seguidnos en nuestras redes sociales, www.amagallanes.es, en iVoox, iTunes, Spotify y en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias a los compañeros de Astronomía Sevilla y de Astromare por haber asistido al programa y estáis invitados cuando queráis. Así que hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Adiós. Hasta la próxima.